mejor dotado de los conductores suicidas.
De conductores suicidas, callejones sin salida, de esas cosas vamos a estar hablando hoy con Alejandro de Barbieri. Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien. Alejandro, un poco para la idea de la columna de hoy, íbamos a tomar como punto de partida esas noticias que se han repetido en los últimos tiempos, por desgracia, bastante seguido, ¿no? El tema de los casos de jóvenes que participan en picadas o en otro tipo de juegos riesgosos en motos o en autos, particularmente en motos, y que terminan hiriéndose, perdiendo la vida, lastimando a otros también, a otros inocentes. Y eso nos lleva a algo más de fondo, que tiene que ver con la búsqueda del sentido, de un sentido a la vida, del no tener demasiadas perspectivas o un gusto por el coqueteo con la muerte. En fin, hay
muchas
interpretaciones, ¿no?
Sí, hay muchas posibles interpretaciones, como tú decís, Ale, y también desde, de repente, de distintas ciencias o distintos enfoques, ¿no? Primero, el nexo con nuestro aporte literario lo trae Sabina hoy, ¿no? Como gran poeta también y gran escritor, con esa hermosa canción de los conductores suicidas, que lamentablemente, como tú decís, es literal en algunos casos, sobre todo que salió de la prensa últimamente. Yo creo que una primera ubicación que podemos hacer del tema es desde el punto de vista de la psicología evolutiva, ¿no? O sea, porque cuando uno dice todos los jóvenes, o como cuando decimos todos los abuelos, o todos los ancianos, o todos los hombres de 40, o todas las mujeres de 50, a veces cuando escuchamos, ¿no?, sin querer, ese tipo de afirmaciones, nosotros los psicólogos más existencialistas, o más entre comillas, pero bueno, todos los psicólogos, en el fondo, un buen psicólogo, más allá del enfoque que tenga, trata de combatir los reduccionismos, ¿no? O sea, un reduccionista es decir, bueno, todos los Alejandros son de Virgo, son iguales, bueno, no. Hay personas que son diferentes. Entonces, cuando decimos esto, todos los jóvenes les pasa esto, bueno, no. Hay que ver qué tipo de jóvenes le está pasando hoy en día esta situación de que encuentra, y también por el tema de la edad, en estas situaciones que tú decías de coqueteo con la muerte, una suerte de excitación, de exaltación o de lucha por el poder, ¿no? Por quién es el entre comillas, el macho de la tribu, ¿no? A veces aparecen, ¿no? Peleas que en el fondo tienen como una cosa muy primaria, a veces muy de cierta masculinidad tóxica, como diría nuestro amigo Sinai, que es el más fuerte, el más valiente, entre comillas, el último que sale de la vía del tren o de esas dos motos que corren enfrentadas o distintas modalidades que hay, no tanto en Uruguay como fuera del país, en esto de jugar con el peligro y tratar de sortear a la muerte. Esa vitalidad, entre comillas, que necesita el joven, bueno, la propuesta nuestra es cómo podemos hacer para que se sientan vivos de otra manera. Digamos, la patología, entre comillas, de nuestra época sería, o para citar otros casos graves de muchachos adolescentes que se cortan para sentirse vivos, que habrás visto que ha salido mucho en internet, o tatuajes.
Hacemos, ¿no?
Ahí está, exactamente. O sea, la pregunta sería, como psicólogo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este joven que para sentirse vivo necesita llegar a este extremo, ¿no?
Claro, porque a ver, con esto que decís, a mí en este tema me surge como una primera contradicción,
¿no?
Que es que en una primera lectura, digamos, muy elemental, cuando uno ve que estos jóvenes que juegan a este tipo de actividades así extremas, pareciera que están buscando la muerte, que ansían morir. Pero por otro lado, a la misma vez uno siente que esta misma gente, o otra que participa en actividades de riesgo, dice algo que es contrario, que es, de esa es la única manera en que se siente vivo.
Ahí está.
Hay una cosa,
es una
búsqueda de
paradoja.
O sentirse vivo.
Sí.
¿Cómo es?
El tema es que justamente la prevención sería, para ir a las políticas preventivas o propuestas preventivas, si se quiere, que yo creo que ese es el gran desafío nuestro, es que justamente que el joven se sienta vivo antes de llegar a ese extremo, explico, se sienta vital, se sienta con energía, o no necesite probar que es el macho de la tribu con, entre comillas, obviamente estoy diciendo esta expresión, con ese tipo, ¿no?, de situaciones en las cuales se puede llevar la vida en sí misma. Entonces, la clave es, si tenemos un estilo de vida donde la persona disfruta de su entorno, se alegre, se divierte, sin necesidad de abuso de alcohol o de abuso de drogas o de abuso de sustancias, porque hay que aclarar que muchas de estas actividades suelen tener un estímulo de un consumo de alcohol o algún consumo de sustancias. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, a muy pocos casos en donde uno no descubra en un accidente de auto o un accidente que no hubo un consumo previo, ¿no? El autor que más ha trabajado este tema, para los oyentes que les gusta que recomendemos alguna obra literaria, es Irving Jalom, este gran psicoterapeuta norteamericano. Jalom, se escribe Y-A-L-O-M, que tiene un libro que se llama Mirar al Sol, que es cómo superar el miedo a la muerte. Yo creo que esto es lo que tenemos que trabajar con los jóvenes, favorecer la vida para que la muerte sola se vaya como exorcizando de alguna manera y no haya necesidad de enfrentarla a destiempo de esta manera no sana que termine de hecho cobrándole la vida. Y para eso traje en un pequeño minuto que un trabajo que se puede hacer con los jóvenes de hoy en día, porque a veces desconocemos la potencialidad que tienen. A mí no me gusta cuando caemos en lo que Víctor Frankl llamaba las neurosis colectivas. Una es el fatalismo, ¿no? Todos los jóvenes, ¿no?, son iguales, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no?, cuando caemos en eso. Yo realmente creo que nuestros jóvenes confiar en la respuesta que ellos van a dar en su debido momento cuando lleguen a su adolescencia y a su juventud. Obviamente que esta respuesta que estamos criticando hoy no parece ser una salida, pero poder analizar qué es lo que les está pasando para brindarles otras alternativas y para confiar en la respuesta que ellos pueden dar. Por ejemplo, traje una técnica que yo trabajo mucho con los adolescentes, que es, vamos a suponer que se llame Matías, este chico, de 16 años, simplemente le pedí que escribiera sus miedos, sus dudas y su ansiedad. Con tres palabritas: miedos, dudas y ansiedad. Y elijo alguna de las respuestas que me dio él, pero para que vean que esto es lo que muchos maestros, muchos docentes hacen este trabajo con los jóvenes. Y al conocerlos y captar su sensibilidad, también se puede captar a alguien que ya esté con un pensamiento de muerte, pensamiento, me explico, de riesgo, que en donde ya después aparece la conducta en el acting out, digamos, ¿no?
Algo de prevención.
Exactamente. Por ejemplo, mira lo que dice Matías con 17 años. Me dice, miedos, me pone, a morirme y que mis seres queridos sufran.
O sea, son miedos lógicos, ¿no?
Ya aparece, porque el adolescente, hay algún autor que dice, son existencialistas por naturaleza, dicen. Porque claro, en cuanto vos empezás a vivir, empezás a sentir, ¿no?, con más fuerza también entonces, la fuerza del día, la noche, la muerte, todo eso. Por ejemplo, miren esta vez si muchos adultos no nos sentimos identificados. Otro miedo, a que me descubran los demás como yo creo que soy. Es un miedo muy profundo, ¿no? Mucha gente tapamos a veces lo que realmente somos y muchos creemos que si nos conocen como somos de verdad, nos van a dejar.
No nos van a querer.
O no nos van a querer. Entonces, y esta vez es un miedo que hay a que la gente a veces consulte con un psicólogo porque tienen como ese miedo de que como si el psicólogo fuera una especie de detective que me va a descubrir, ¿no?, cómo soy y entonces voy a quedar desamparado, ¿no? En realidad, cuando uno conoce al otro cómo es o lo ama cómo es, en ese desamparo se siente cobijado. Es como una paradoja que la expresa muy lindo Robin Williams con Matt Damon en Busca del Destino. Otro duda, por ejemplo, no sé si estoy enamorado, bueno, ya parece más acá la adolescencia, ¿qué hay más allá de mi nariz? ¿El mundo es real? ¿Existe Dios? ¿Por qué soy así? Bueno, acá parece ya más un tema. Y ansiedad a ver a la mujer que me gusta, a terminar este último año, sexto año. Bueno, esto es, digo, un mini aporte de un chico, un adolescente de 16, 17 años, que si nos metemos en esa sensibilidad, podemos ayudar a que con límites y amor se construya una personalidad sana. Eso era lo último que quería decir, que no me quería olvidar, Ale. Límites y amor, porque en estas situaciones de transgresión, el comentario que estamos haciendo hoy, que es esos conductores suicidas, de esa noticia que salió de algunos diarios, o de los motos que juegan a la ruleta rusa, etcétera, mucho tiene que ver con la etapa típica de la adolescencia, donde al querer separarse de los padres, aparece la transgresión, ¿no? Entonces, con la transgresión puede ser creativa, por ejemplo, hacer algo no esperado por tus padres, pero que es algo creativo. Por ejemplo, si esperan que seas profesional, no sé, ser artista, de repente es algo que tus padres no aprueban en un primer lugar, pero si después ven que es realmente lo tuyo, te van a apoyar y van a ser los primeros que van a estar en el teatro viéndote. Pero a veces la falta de límites puestos con amor hace que se genere una suerte de transgresión continua que no se incorpora a la ley, no se incorpora a la norma, y los chicos quedan como fuera, entre comillas, de la sociedad, lo que se llaman en algunos trastornos de personalidad como antisociales, ¿no? Quedan como generando, como si fueran síntomas ahí saltando, ¿no? Pero no incorporados a una creatividad sana, que es en el fondo lo que uno busca para que la adolescencia se encauce bien y no quedar como eternos adolescentes, que es otra, entre comillas, patología social colectiva de la época, ¿no?
Es una lucha que tiene, obviamente, varios costados difíciles, varios puntos difíciles, pero uno en el que me detengo es que, claro, el gusto por el riesgo es una característica, al fin y al cabo, intrínseca al ser humano, y sobre todo en periodos de la adolescencia, ¿no? ¿Cómo poder canalizar positivamente ese gusto por el riesgo? Que bueno, es un poco lo que
yo creo que, me hiciste acordar, Alejandro, una pregunta que me hicieron otra vez, que de repente, lo repito, pero bueno, como el público se renueva, un papá me preguntaba, Alejandro, ¿cómo hago para que mi hijo sea feliz, para que mi hija sea feliz? Y digo, siendo feliz vos, si vos y tu mujer o tu pareja, porque ellos en una situación de pareja, no pueden ser felices con su trabajo, que incluye el sufrimiento también. Si no, uno le puede contagiar a los hijos que la felicidad incluye sufrimiento, sea en el trabajo o sea en las actividades diarias que uno tiene, es muy difícil que después el hijo incorpore. Por lo tanto, van a ir a buscar situaciones, como tú dices, extremas, para intentar sentirse vivo en esa situación incluso de dolor, porque muchas veces se combina con el dolor, como tú decías en el caso de los cortes, para sentirse que realmente estoy vivo. Yo creo que esto es algo muy importante que podemos ayudar como papás y como educadores para que no se llegue a ese extremo y poder lograr que los gurises se sientan vivos sin necesidad de jugar tanto riesgo con la muerte, ¿no?
Alejandro de Barbieri, muchas gracias por estos minutos. Te saludo yo y ¿sabes qué? Te rescato un mensaje de acá. Te saluda Gladys de Minas, una señora que te escuchó la semana pasada cuando anduviste de vacaciones por esos lados del país. Un saludo, gracias por la formidable, amena y participativa charla del martes, y dice que te encontró más joven de lo que parecía.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo en Minas, a Gladys, a todos los que estuvieron allí, que realmente un público muy seguidor de perspectiva, que se acercaron para saludar todos los que eran oyentes y saludar que no solo escuchaban esta columna, sino muchas de las columnas que tienen acá el programa, ¿no?